esta hora quiero saludar a la doctora Paola Umaña. Ella es hematóloga del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, el CETIC, y hoy viene a hablarnos de un tema muy interesante que es la leucemia linfoblástica. Doctora, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola Camila, buenas tardes, ¿cómo van?
Muy bien, doctora. Mire, al inicio del programa decíamos que este es un cáncer que es más común en niños, que también puede aparecer en adultos, pero que suele estar relacionado con la infancia. ¿Qué es exactamente la leucemia linfoblástica, doctora?
Bueno, las leucemias en general es una enfermedad que nace de la célula mamá, de donde se fabrica la sangre, o sea, la médula ósea, que en la medida que va creciendo adquiere alguna mutación, o sea, genéticamente falla y deja de madurar. Entonces queda como fea con patas, con pelos, y a partir del crecimiento de esa célula tan fea, se para el crecimiento de las células normales, o sea, de los glóbulos rojos, que son los que cuando se bajan nos dicen que tenemos anemia, de las plaquetas y de las defensas, los leucocitos, que son los que comúnmente vemos en el hemograma. Pero realmente es una enfermedad de la célula mamá de la sangre.
Doctora, a mí cuando me dicen leucemia, yo casi siempre me remito a los niños. No sé por qué tengo siempre ese pensamiento, y sobre todo conocí de niña algunas compañeritas que tenían leucemia. Y hoy en día, mire doctora, 30 años después están divinamente, y eso me parece muy maravilloso porque tengo entendido que la leucemia es un cáncer bien tratable en la mayoría de los casos. Doctora, ¿cómo se da cuenta uno que su niño tiene leucemia?
Pues, como bien dices, la leucemia se presenta más en los niños, la leucemia linfoide aguda, pero tiene un segundo pico que está en los adultos, que es la que vemos nosotros en el CETIC y pues la que veo yo como hematóloga de adultos, pero pues la clínica es muy parecida tanto en niños como en adultos. Podríamos dividirla como en dos tipos de síntomas: los síntomas usuales y que se pueden realmente confundir con cualquier otra enfermedad, que puede ser malestar general, palidez, como no ganas de hacer nada, mucho sueño, aparición de morado sin que nos peguemos en las piernas, en los brazos o en cualquier región, que salgan unos punticos en las piernas que se llaman petequias, que eso se da porque bajan las plaquetas, y hay otros síntomas que se pueden dar que podrían estar relacionados, pero no siempre, casi no siempre vemos, que es la baja de peso, entonces disminuir de peso en el último mes una cantidad considerable, el sudor en la noche, pero pues soy muy clara que el sudor en la noche es empapar la ropa, cambiar las sábanas, no es el sudor de una gotica, sino es un sudor que es bien abundante, y la otra es que podrían haber ganglios o bolitas en el cuello, y podría crecer algunos órganos en el abdomen, como es el hígado y el bazo, y eso hacer que se sientan llenos más temprano, o que pierdan el apetito, o que sientan de verdad que la pancita o que el abdomen esté un poco más grande del usual.
Doctora, ¿qué puede llevar a que un adulto desarrolle leucemia linfoblástica? ¿Esto está relacionado de pronto con que en el pasado, cuando niño, haya tenido algún tipo de leucemia?
No, pues sí, si tuvo de niño es una recaída, o bueno, puede ser una segunda leucemia, eso uno lo sabe, es en el proceso diagnóstico, pero realmente no hay un factor de riesgo claro que te diga tú vas a tener o tienes más riesgo de tener leucemia. Y en esto también quiero enfatizar, porque si se devuelven a lo que hablé, que es una enfermedad con una alteración genética, mucha gente lo primero que piensa en genética es hereditario, o sea, mis papás me lo pasaron, yo tengo una mutación, y eso está muy mal, pero no, realmente es la genética, como las alteraciones que uno va adquiriendo con el tiempo y con la edad, es más eso, pero no hay un factor de riesgo de verdad, o sea, que se asocie a que tenga uno más o menos riesgo de leucemia linfoide aguda. Si bien en la exposición a algunos tóxicos como los insecticidas, el uso de quimioterapias previas para otros cánceres, el uso de radioterapia puede aumentar el riesgo de este tipo de cáncer y de otros cánceres, cáncer de mama, cáncer de colon, leucemia mieloides agudas, entonces es algo súper inespecífico.
Mire, doctora, que como les decía yo ahorita, he visto muchos casos a lo largo de la vida de personas que han tenido desde chiquitines leucemia y han salido muy bien y adelante. Después de que la persona sale de la leucemia, vamos a decir que un niño ya se recupera de la leucemia, ¿cuál sería ese seguimiento que ellos deberían seguir haciendo? Porque supongo yo que ellos quedan matriculados con seguimiento médico, ¿no?
Sí, me encanta ese matriculado porque es una realidad. Como te decía, en niños es un poco más diferente que en los adultos, pero el seguimiento sí debe ser de por vida. Realmente a los pacientes siempre les decimos que van a estar con nosotros toda la vida, por lo menos una vez al año después del quinto año de seguimiento continuo, y que estén en remisión. En remisión quiere decir que no tengan nada de enfermedad en los exámenes que les hagamos. Pero realmente es un seguimiento muy juicioso con hematólogo, no perderse los controles, hacerse los exámenes y sobre todo llevar hábitos de vida saludables.
Doctora, ¿qué tratamientos podrían ser los más acertados para tratar este tipo de leucemia?
Me gustaría, antes de hablar de tratamientos acertados, es el diagnóstico oportuno, ¿sabes? Porque el tratamiento está estandarizado y todos sabemos cómo actuar, pero hay retrasos importantes en el diagnóstico. Según las estadísticas de la cuenta de alto costo que se publicaron, que son los datos del 2024, hay un retraso del diagnóstico. O sea, se demoran casi 17 días en diagnosticar una leucemia. Y el tiempo, y una leucemia linfoide aguda, o sea, el tiempo de diagnóstico es muy largo, y pues el tiempo en leucemia es vida. Entonces, entre más nos demoremos, pues más complicaciones podemos tener. Y el tratamiento estándar es quimioterapia. La quimioterapia realmente la tenemos muy clara en los grupos de edad. Los niños tienen un grupo específico, los niños son diferentes en el tratamiento a los adultos, y pues ahora hay nuevas terapias específicas para leucemia que se posicionan en la primera línea. Son terapias innovadoras y realmente con muy, muy buenos resultados.
Vea, doctora, le quiero preguntar lo siguiente. Cuando hay leucemia, me gustaría que usted nos hablara sobre los marcadores de sangre. ¿Cómo se dan cuenta en los exámenes de sangre?
Muy bien. El hemograma, que es el examen de sangre o el cuadro hemático, podemos ver que los leucocitos suban, que se llama leucocitosis, o sea, que estén más alto del rango normal, o que bajen, que se llame leucopenia, que estén por debajo del rango. En cuanto a los glóbulos rojos o los eritrocitos, que son los que les decía, que es cuando dicen, ay, tiene anemia, esos usualmente están bajos, entonces los pacientes tienen anemia. Y adicionalmente las plaquetas suelen estar bajas en la leucemia linfoide aguda, o sea, por debajo de los rangos usuales. Y si la enfermedad está proliferando, quiere decir que hay muchas células malas en la médula ósea y ya salieron a la sangre, pueden verse células de cáncer en el extendido.
Doctor, usted decía 17 días en el diagnóstico. ¿Ese diagnóstico es desde que yo llego al hospital y que me diagnostiquen, o en darme cuenta de que yo tengo leucemia? ¿Es una enfermedad también silenciosa o cómo funciona?
Es bien silenciosa, o sea, es bien silenciosa porque tú empiezas, pues la gente empieza con dolor de espalda, el malestar general, ah, es que eso es que tengo gripa, me salió moradito, ah, eso fue que me pegué, no me di cuenta. Pero realmente los 17 días que nos dice la cuenta de alto costo es desde el momento que llegan urgencias, que es un tiempo pues bien largo.
Ya llega, pero ya llegan urgencias, ¿por qué, doctor? O sea, ¿cuál es el síntoma que lo lleva a una urgencias?
Yo siento muchas veces que más que el síntoma es el hallazgo de un médico general que ve el hemograma alterado, o un médico internista. Entonces llega el paciente, pues ya va muchos días sintiéndose así débil, cansado, le salen los morados, puede que le sangre la nariz, y dice, bueno, voy por urgencias, y un médico internista, un médico general muy pilo, le pide un hemograma, lo ve alterado, y es ahí cuando se dan cuenta que puede tener una leucemia aguda.
Mira, le quiero preguntar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un niño enfermo con algún tipo de cáncer, en realidad uno se siente impotente, pues porque uno ve que uno como adulto, sentiríamos que los adultos son más fuertes que los niños, y uno dice, pero ¿por qué al niño le dio, no? Y es más, yo hablaba el otro día con una amiga que la niña tiene cáncer y me decía, ¿por qué le dio a él y no me dio a mí? ¿Cómo haríamos desde casa nosotros para hacer ese abordaje de la leucemia? ¿Cómo podemos darle al niño la fortaleza en el colegio? ¿Qué debemos tener en cuenta?
Pues los niños son muy fuertes, realmente son muy resilientes, estos pequeñitos, y uno los ve que realmente afrontan las cosas de una forma maravillosa. Yo creo que el consejo desde la hematología de adultos que le puedo decir a esos papás es que estén ahí presentes, que estén firmes, tengan sus límites, todo, porque es una situación muy difícil, y estén siempre atentos a cualquier síntoma que tengan, que si tienen fiebre, si le sale el moradito, que si tiene sangrado, pues estén ahí para llevarlos a urgencias. ¿Y por qué te digo eso? Porque en esta nueva onda de las inteligencias artificiales y de la información por internet, eso es lo primero que hacen, y puedo hablar tanto del papá que del niño que no tiene cáncer como del papá del niño que tiene cáncer. Dice, mi niño tiene cáncer y tiene fiebre, ¿qué me aconsejas? Y le dice, dale acetaminofén. Y no, yo creo que ante esos síntomas, súper pendientes, estar en urgencias y confianza absoluta en su grupo tratante.
Doctora, ¿cómo es vivir con leucemia linfoblástica? ¿Qué tendría uno que hacer, dejar de hacer? ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuáles son los cuidados?
Yo creo que el principal consejo que le doy a mis pacientes es que nos tenemos que dejar de llamar leucemia. O sea, la leucemia no puede empezar a definir la vida de los pacientes. Es un diagnóstico catastrófico. O sea, tú estás bien y de un momento a otro llega un médico y te dice, tienes leucemia. Y tú te vas a las películas y todos los de las leucemias de las películas se mueren. No hay ninguno que haya vivido en las películas. Entonces, lo primero que te imaginas teniendo leucemia es, me va a morir. Creo que es algo muy difícil y no afecta solo al paciente, sino a su familia, a todo su entorno familiar, porque todo el mundo cree que debe cambiar la forma de tratar a la persona. Eso hace mucho daño, ¿sabes? O sea, saber que el familiar está enfermo y empezar a cuchiquearlo más o a ser muy permisivo, el otro va a decir, oiga, usted me está teniendo, es lástima. Entonces yo creo que no hay que cambiar mucho, mi consejo es no cambiar mucho. Claramente, hábitos de vida saludables, comidas que no estén crudas, seguir las indicaciones del doctor, hacer actividad física en la medida de lo posible y en lo que el cuerpo permita, no automedicarse, que es un súper, súper consejo en ese caso, pero de verdad, mi principal consejo es no llamarse leucemia.
Doctora, ¿la leucemia tiene, a ver, es un cáncer primario o un cáncer que también es metastásico? A lo que me refiero con primario, y usted lógicamente me corregirá, es que sería el primer cáncer que le da al paciente, o podría ser que, por ejemplo, uno tiene un cáncer, voy a decir, en el colon y después termina leucemia.
Bueno, la leucemia es, y todas, en general, todos los cánceres de la sangre son súper diferentes a los cánceres sólidos, o sea, colon, a mama y a ellos, porque las leucemias no hacen metástasis, al igual que los linfomas y los mielomas. Entonces, es una enfermedad primaria de la médula ósea. Lo que pasa y lo que mucha gente confunde con metástasis es que esta leucemia, cuando se sale de la médula ósea, puede afectar otros órganos, entonces puede afectar el cerebro, puede afectar el hígado, entonces que nos salen algunas lesiones en el hígado, puede que tengamos compromiso en ganglios, pero no es metástasis, sino es el compromiso primario de la enfermedad. Entonces, la leucemia no es una enfermedad que haga metástasis. Y otra pregunta que me hacen comúnmente, y no sé si a eso también te refieres, es que dicen, ay, está muy avanzada. Digo, no está avanzada, no, las leucemias no están avanzadas, o no avanzadas. Nosotros las definimos es según las alteraciones genéticas, según, y ahí definimos pronóstico, es si tiene un pronóstico estándar o si tiene un pronóstico desfavorable, que es como lo que cambia. Y a lo que me dices del cáncer de colon, tú podrías tener bien un cáncer de colon y una leucemia, y no está relacionada la una con la otra. Y es más, lo que te decía antes, puede que un paciente con cáncer de colon en 10 años haga una leucemia, y es simplemente porque estuvo expuesto a quimio y radioterapia que le dañó los genes. Pero puede ser, o sea, es una probabilidad remota, pero existe. Pero son totalmente independientes, o sea, no es que a uno con cáncer de colon le dé leucemia. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos cánceres sólidos se salen de su lugar de origen y se meten en la médula ósea, pero eso se llama mieloptisis, ese es el nombre médico. Y es que la célula de cáncer se siembra en la médula ósea.
Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por darnos toda esta información alrededor de la leucemia linfoblástica, y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla si quieren seguir hablando de este tema.
Bueno, yo estoy disponible en mis redes sociales, en las redes sociales del CETIC, por supuesto, estamos dispuestos a responder todas sus preguntas. Por favor, estar supremamente atentos a los síntomas, consulta temprana, no automedicarse, no preguntarle al ChatGPT todos los síntomas, porque todo es una correlación que no es solo de datos, sino de la condición médica, y nada, cualquier pregunta en las redes sociales me pueden encontrar y se las respondo.
Muchísimas gracias, doctora, y a todos los oyentes que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias.